la campaña es la economía, ¿no? Está a nivel nacional, están los ojos puestos efectivamente un poco en la expertise que ha tenido el ministro de Economía, que tiene esta doble condición de ser a la vez candidato. Y un poco hacíamos un análisis al principio diciendo, al final, ¿estaba bien esto de que no se haya tomado licencia Massa y que haya llegado casi ya a la elección, a 10 días de la elección, siendo candidato cuando la semana pasada subía el dólar, cuando no se conocía, por ejemplo, el acuerdo con el FMI? Y mirá, después del viernes te puedo decir que sí, porque finalmente Massa lo volvió a hacer, volvió a estar él, digamos, manejando la economía. Veremos si tiene o no impacto esto en los mercados a partir del día de hoy. ¿Y cuál es el escenario que podemos esperar de acá a las PASO? O sea, vamos a ir a votar con la economía en la cabeza. Por eso vamos a hablar con Lavín Abraham, que es economista y está en el Mirador de la Economía y el Trabajo, acá gente de la región. Lavín, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola Viviana, buenos días, ¿cómo te va?
Bien, ahí escuchamos un poco lejos, te escuchamos, a ver.
Hago lo que puedo.
Ahí está bárbaro. Bueno, algunos decían esto, ¿no? Que era una trampa, digamos, que Massa estuviera de doble condición. Y otro decía, no, la verdad que va a terminar siendo el candidato que te sigue mostrando que las cosas las termina resolviendo. Y puede ser candidato y ministro a la vez, ¿no? O sea, nadie puede ganar una elección con 3 puntos de inflación excepto Massa. O sea, o hasta que Massa te demuestre lo contrario. Un poco por ahí va el discurso, ¿no?
Sí, en parte. Para mostrar una diferencia con respecto a la oposición, porque efectivamente me parece que, además de esto que señalás, es como el gran punto débil, sobre todo de Patricia Bullrich, pero también de Horacio Rodríguez Larreta, la economía. Es el punto débil porque cuando uno ve los discursos que están proponiendo, no hablan de economía, básicamente. No saben, no tienen una propuesta clara. Patricia Bullrich la semana pasada habló de un blindaje, pero además de hablar de un blindaje, más allá de la mala elección del término, no dio con claridad una propuesta de salida económica o una propuesta de mejora económica. Entonces, efectivamente, lo que hace Massa es decir, bueno, yo sé cómo se puede hacer, tengo, como vos decías, la expertise, tengo la capacidad, y bueno, y el Frente de Todos es el partido, el actual Frente de Todos, Unión por la Patria, es el partido de gobierno y es el partido que sabe cómo hacer las cosas. Bueno, parece que ahí está puesto el principal activo justamente de gobierno, que como vos señalabas, para cerrar, efectivamente parecía algo en contra, pero termina jugándole a favor.
Claro, porque aparte ahí está bueno esto que mencionás, ¿no? Finalmente terminó siendo parte de los discursos que entran en escena a 10 días de la elección. En realidad no son 10 días, yo digo 10 días porque son 10 días de campaña, pero en realidad son 13 días. Porque Patricia Bullrich vuelve a hablar de blindaje, y claro, o sea, el blindaje, no sé si la gente sabe, pero el blindaje, cuando De la Rúa toma ese préstamo, eso significó, por ejemplo, el recorte del 13% en todas las partidas. Ahí entraba todo, ahí entraba lo que cobraban los jubilados, lo que le mandaban a las provincias, todo había que hacer el recorte del 13%, así, tuf. Y bueno, así que si lo que te están diciendo es que las cosas van a ser peores y el sufrimiento va a ser peor, o sea, no están generando una expectativa positiva. El único que te está generando una expectativa positiva termina siendo Massa, aún con todo este contexto difícil, ¿no?
Sí, y además, para también ponerle un poco de historia a lo que fue el blindaje en ese momento, que fue un préstamo enorme que tomó Argentina, un préstamo gigante, que tampoco sirvió para nada. Uh-huh. O sea, fue la antesala del gran préstamo que tuvimos con el Fondo Monetario durante el gobierno de Macri, y Patricia Bullrich está diciendo de vuelta, estoy pensando en tomar otro préstamo que no se va a ver, que no va a reflejarse en nada. Nosotros ahora estamos pagando un préstamo con el Fondo Monetario que tomó Macri en 2018. Ese préstamo no se tradujo en obras, no se tradujo en mejora de la calidad de vida, no se tradujo en nada concreto. Para tomar un ejemplo, el gasoducto brutal, enorme, que se inauguró la semana pasada, costó 1.800 millones de dólares. Un montón de plata, realmente. Pero el gobierno de Macri tomó préstamo con el Fondo Monetario por 44, repito, 1.800 contra 44.000 millones de préstamo, y no hizo, no solo no hizo un gasoducto, sino que no hizo ni un kilómetro de ruta. Entonces, Patricia Bullrich está diciendo de vuelta, vamos a tomar un préstamo similar al del Fondo Monetario Internacional, vamos a seguir en la misma ruta de endeudamiento que tomó Macri. Bueno, efectivamente, esa es la propuesta. Me parece que ahí, efectivamente, insisto, Massa hace bien en decir, bueno, nosotros proponemos otra cosa.
Claro, no, pero además, por eso yo insisto con que los que decían que cayó en una trampa, en realidad lo fortalece, porque él, sobre este discurso específicamente, él lo que te está diciendo es, Patricia pide pedir más plata, o sea, de esta se sale pidiendo más plata, y él que te dice, no, ¿sabes qué? Yo voy por la productividad y por la exportación para pagarle a estos tipos y sacárnoslos de encima. Entonces, le fortalece el discurso a Massa, ¿me entendés?
Sí, y además que el discurso de tanto de Bullrich como de Larreta, insisto, no les importa, no están centrados en la economía porque no tienen una propuesta clara. Entonces, hablan de cosas muy urbanas, como puede ser la inseguridad de Buenos Aires, del conurbano de Buenos Aires, cuando tiene que ser una propuesta para todo el país. Entonces, efectivamente, ahí están mostrando que quieren gobernar con la lógica porteña para todo el resto del país. Y bueno, efectivamente eso les puede funcionar, obviamente, en Buenos Aires, pero va a ser difícil que en el interior nosotros estemos pensando que lo que tiene que hacer un presidente de la nación es poner policía en la esquina. Eso le corresponde a un gobernador o le corresponde a veces incluso a un intendente, pero no un presidente de la nación.
La vi, ¿cree que el votante va a terminar reconociéndole la gestión de Massa y que haya llegado en un momento difícil y que por ahí los datos negativos de la economía no son culpa de él?
En parte sí, porque la economía argentina en este momento está en un momento un poco de dualidad, digamos, que hay dos realidades conviviendo y son difíciles de medir. Porque nosotros, por un lado, vemos la inflación, por supuesto, que es lo que afecta a los ingresos de los bolsillos de todo el mundo, pero al mismo tiempo la economía real sigue funcionando, estamos con un mínimo de desempleo, la verdad que la desocupación en Argentina es la más baja de las últimas décadas, que la mayoría de los sectores productivos siguen creciendo, con la excepción notable de lo que fue el agro con la sequía brutal que tuvimos este año. Entonces, es difícil poner las dos cosas en la misma... ¿Qué se va a evaluar a la hora de votar? Digamos, por ponerlo de otra manera, es difícil de predecir. Pero bueno, tenemos que ver que la economía nacional, a pesar de la inflación, sigue funcionando. Y por supuesto que la inflación tiene que bajar y tenemos que pensar en una forma diferente de encarar el problema. Pero a pesar de eso, y a pesar de la guerra, y a pesar de la pandemia y de la sequía, la economía nacional sigue funcionando y esa sigue siendo la apuesta de la Unión por la Patria.
Sí, yo le sumaría esto de que, a ver, se vota presidente y está comprobado que cuando vos votás a presidente es un voto más conservador, es un voto más prudente, lo estudiás. No es lo mismo que ir a votar una legislativa, digamos que vos podés hacer por ahí alguna jugada. Pero acá, cuando vos votás presidente, estás votando por cómo te va a ir a vos en los próximos años, digamos. Sos más prudente a la hora de elegir.
Sí, eso me parece que a quien más le juega en contra es a Javier Milei, porque alguien puede decir, yo a Milei lo puedo votar porque me interesa que en el Congreso haya una voz revulsiva, de los medios haya una voz que más disonante, pero no se lo imagina como presidente de la nación. Entonces, efectivamente, cuando llega la hora de los bifes, no alguien así no puede ser votado presidente, y eso me parece que va a terminar redundando en que va a ser una buena elección, sin duda, por supuesto, siendo un personaje nuevo y siendo la primera vez que se presenta presidente, va a ser una buena elección, pero lejos va a estar de ser una opción real de poder.
Y la última pregunta, la vi, porque estamos cortos de tiempo. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar de acá al 13 con la economía, teniendo en cuenta que cerró con el fondo y que, bueno, que estábamos viendo a ver si eso no impacta en precios? Las medidas que se tomaron,
simplemente
digo.
Sí, se apostó a controlar los mercados, se apostó, y me parece que salió bien, a controlar el valor del dólar y a mantener una inflación que viene, sabemos que sigue siendo una inflación muy alta, pero que en los últimos dos meses dio muestra de que de alguna manera está no bajando, pero sí desacelerándose, yendo de una manera un poco más tranquila, y así se llega a la elección. Con este sendero no quiere decir que la elección va a bajar a cero en los próximos, la inflación va a bajar a cero en los próximos días, pero sí que, bueno, efectivamente llega con cierta tranquilidad y eso es importante, por supuesto.
Lavi, gracias, te mandamos un cariño grande.
Gracias, Viviana, y hasta la próxima. Muy amable.
Bueno, que andes muy bien. Lavi Gabrán, que es economista, investigador de Mirador de la Actualidad y el Trabajo, gente acá de la zona de Rosario, que investiga todo lo que es esta región. Y bueno, lo que nos disparaba un poco hablar de este tema es porque vamos a votar el 13 con la economía en la cabeza. La elección se transformó realmente, la campaña, en la economía.